COPE más Málaga.
Estar informado.
Acompáñame a los callejones del Perchel. Allí hace dos semanas comenzó el derribo de un antiguo edificio de vecinos para levantar otro inmueble en ese solar. Se iniciaba la demolición de un enorme edificio que los vecinos de la zona ya daban por hecho que les iba a causar algunas molestias. El problema ha llegado al ver que ni son pocas molestias, ni son breves las obras, ni está durando poco. Los vecinos del Perchel Sur están preocupados porque desde que comenzó el derribo de ese antiguo edificio están sufriendo cortes de luz en sus casas y están especialmente preocupados porque la calle Malpica, cuando anochece, se queda prácticamente a oscuras.
De antemano ya sabíamos que una demolición de esta magnitud iba a conllevar molestias, pero nos estamos encontrando con situaciones que no preveíamos. Han quitado todo el alumbrado de la calle por la... cuando no hay luz, es decir, por la noche o incluso a las 7 de la mañana, da susto meterse en la calle. Algunos vecinos nos han comentado que han tenido situaciones de cruzarse con algunas personas y pasar auténtico miedo, ¿no?
Nos lo ha contado Adriano, uno de los vecinos de Perchel Sur, afectado por el derribo de este antiguo edificio donde las máquinas entraron hace ahora dos semanas. Vecinos que temen que este corte de luz se prolongue no días, ni semanas, ni meses, sino varios años.
Se han quitado las farolas que estaban puestas en la fachada del edificio que se está demoliendo, pero no se ha previsto ponerlas en la fachada opuesta, en la del otro edificio, que no tiene nada que ver con esta demolición, y que siga dando alumbrado a la calle, al menos temporalmente hasta que ese edificio esté construido. No van a dejar una calle céntrica sin iluminación durante 3 años, que es lo que puede durar una obra de esa envergadura.
Pero ese no es el único problema que la demolición le está ocasionando a los vecinos del barrio. En Malpica, además de no haber luz porque han quitado las farolas, se acumulan los escombros en plena calle.
Media calle está invadida por los escombros del derribo, que no entendemos porque esos escombros no se echan dentro de la parcela y no tienen que estar ocupando la vía pública. Literalmente estamos allí respirando y masticando el polvo, ¿no? Por otro lado, pensábamos que esto iba a ser cosa de una semana y se está dilatando innecesariamente.
Y ante esta situación, los vecinos han reclamado al Ayuntamiento de Málaga, concretamente al Distrito Centro, que intervenga para solucionar estos problemas, que se reinstalen las farolas que se han quitado y que se retiren los escombros. Pero de momento, solo les queda esperar y resignarse.
Nos dicen que durante estos 2 días no van a hacer trabajo de demolición, pero está la máquina ahí parada y lo que queremos los vecinos es que se acabe cuanto antes con la demolición y retiren los escombros.
Estos son los problemas que se están encontrando los vecinos de Perchel Sur por el derribo de un antiguo edificio de viviendas donde vivían unas 50 personas que tuvieron que abandonar sus casas después de que el inmueble fuera adquirido por la promotora madrileña Dacia, que es la que ha ordenado la demolición para construir un nuevo edificio. Soy Pedro González y esto que escuchas es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En nuestra primera parte del programa, hasta las 5, vamos a hacer un recorrido, como es habitual, por la provincia. Iremos a la presentación de un libro en Torremolinos y a una feria gastronómica en Colmenar. Y además, hablaremos con el director de un documental que homenajea a un policía local malagueño. Antes, vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana. Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos en el interior con brumas y nieblas matinales, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en las sierras, abriéndose claros a partir de la tarde. En el litoral habrá predominio de los cielos poco nubosos. El viento va a soplar moderado de componente oeste con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes de madrugada, disminuyendo en general hasta quedar flojos variables al final del día. De hecho, hasta las 9 de la mañana vamos a seguir en alerta amarilla por viento, sobre todo en la costa de la Axarquía. Las temperaturas con ligeros cambios. En Marbella tendremos la máxima, 23 grados. A 22 llegaremos en Vélez, Málaga. 21 en Málaga capital, 16 en Antequera y 15 en Ronda. En cuanto al tráfico, no tenemos comunicación con la DGT para saber cómo está el tráfico en la provincia. Sí lo hacemos con el Centro de Gestión Local, Alejandro Gil. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro de Málaga a esta hora?
Pues tenemos tráfico intenso en la entrada por Blas Infante, luego la entrada también desde la autovía hacia Valle Inclán, en la avenida Velázquez en ambos sentidos tráfico intenso a la altura de la avenida Molière y también en la zona de avenida Manuel Alvar y la rotonda de Sacaba. Como siempre desde aquí, pues recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en COPE más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de empresa? En Baltaria Eventos te ofrecemos una experiencia inolvidable, con 4 salones independientes, exteriores idílicos con zona de cóctel, jardines y puentes de agua, aparcamiento privado y la más cuidada gastronomía, a 10 minutos de Málaga. Reserva ya en baltari.es y haz de tu cena navideña un éxito total. Baltaria Eventos, donde cada detalle cuenta.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues ya sabes, como siempre, a esta hora hacemos un recorrido por la provincia. Vamos a ir enseguida a Colmenar, donde se están preparando para celebrar el domingo una nueva edición de la Fiesta del Mosto y la Chacina. Pero antes, vamos a recalar en Torremolinos, donde el lunes se presenta un libro muy interesante. Esto es Málaga en 103. Pues prácticamente estamos conmemorando un 14 de noviembre del año 1524, de esto hace ya 500 años, ¿verdad? En ese día, un navío, que era el navío Santiago, pues salió desde Panamá rumbo a Perú. A bordo iban como unos 112 españoles, que como todos en aquella época iban buscando fama y fortuna. Esto es lo que se puede considerar el inicio, el pistoletazo de salida a la conquista del Perú. Sobre este acontecimiento histórico, el lunes precisamente, y en Torremolinos, como digo, se va a presentar un libro, 7 de la tarde, en la sede Escal Málaga Costa del Sol. El libro se llama así, La conquista del Perú, y su autor es Iván Vélez, arquitecto, investigador y escritor. Iván, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me imagino que esto en Perú no lo van a celebrar, ¿no?
Bueno, algo creo que van a hacer.
¿Algo van a hacer?
Sí, algo van a hacer, porque hay que empezar por decir que el Perú actual no es el Perú aquel, ¿eh? Claro. O sea, que el Perú actual es una sociedad construida sobre las bases del virreinato, más que del mundo anterior, aunque persistieran cosas, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues vamos a ver qué ocurre, ¿no? Desde luego algo van a hacer, pero minoritario, desde luego no es una gran celebración. Hay que tener en cuenta también que es el inicio del primer viaje. Hubo 3 viajes, fue una conquista muy compleja, muy dificultosa. Y bueno, por mi parte, pues yo aporto este grano de arena que es este libro.
Uh-huh. Ese primer viaje, decíamos el pistoletazo de salida, lo que luego fue la conquista del Perú en sucesivos años posteriores. ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el que decidió salir a la conquista de ese lugar?
Bueno, antes de Pizarro, que fue el primero, Francisco Pizarro, hubo una expedición de un vasco llamado Pascual de Andagoya, un alavés, pues que tuvo ya noticias en ese mar del sur, el sur de Panamá, por eso se llama Mar del Sur, el Pacífico actualmente, el cual tuvo noticia de que de algún reino un poquito más rico llegaban una serie de personas y, bueno, parece ser que era atractivo aquello, ¿no? Entonces, con esa noticia, quien arma una compañía, que es como se hace este tipo de cosas, por supuesto con el permiso de las autoridades, es Francisco Pizarro, junto con Diego de Almagro y un clérigo llamado Hernando de Luque. El primero que pone rumbo con ese propósito de ir a ver qué había y a ver qué podía obtener es Francisco Pizarro.
Todos esos viajes se preparaban, evidentemente, como decía, pues porque iban a buscar fortuna, iban a buscar de alguna manera pues éxito, hacer negocio, buscaban el oro fundamentalmente. ¿Qué buscaban en Perú? ¿Qué les habían dicho que podían encontrar allí?
Pues fundamentalmente eso, oro, riquezas, pero aparte de ese factor que es evidente que mueve a todos los hombres, o a casi todos, pues también hay que tener en cuenta la mentalidad de estas personas, pues que tenían un afán de trascendencia, de ahí el subtítulo del libro. En busca de fama y fortuna no es una fama inmediata como la que pudiera tener alguien que salga hoy en un programa del corazón, no, fama en el sentido trascendente, de dejar memoria de uno. Y fortuna, pues bueno, fortuna, pues mejorar su estatus, mejorar su economía. Pero también fortuna lo he empleado con esta ambigüedad o esta polisemia que tiene el hecho de que la fortuna favorece a los audaces, ¿no? Y desde luego audacia no le faltaba a estas personas.
¿Y encontraron lo que andaban buscando o como sucedía en alguno de esos lugares, no países, porque en aquel momento no se podía hablar de países, ¿verdad? Pero como sucedía en aquellos lugares, todo lo que se decía que iban a encontrar o que podía haber luego nada de nada?
Pues depende. Unos encontraron esa riqueza y esa fama. De hecho, estamos ahora mismo hablando de personas que murieron hace casi medio milenio, es decir, que la fama la obtuvieron. Otros encontraron la muerte. En fin, hubo de todo. Hay que tener en cuenta que no eran unas expediciones como se nos pinta a veces en el cine. No, las dificultades eran enormes, hay que alimentarse, hay que luchar contra nativos que en absoluto son pues esa otra imagen idílica y mansa, ¿no? Había unas tribus muy belicosas, había que moverse por la cordillera de los Andes, había que entrar en la selva, en fin, es una situación complejísima, y por eso digo que hubo una suerte de disparo. Algunos sí que alcanzaron esa fortuna que buscaban y ese reconocimiento social y esa elevación social, y otros simplemente encontraron la muerte. E incluso muchos españoles se mataron con otros españoles, porque después de la conquista vino pues la extinción de la encomienda, que era el sistema de vida al que aspiraban, y eso provocó unas guerras civiles muy, muy cruentas.
Bueno, pues ya sabéis, aquí está el apunte para aquel que quiera acercarse el próximo lunes, 7 de la tarde, en la sede Escal Málaga Costa del Sol. Ahí se va a presentar este libro, La Conquista del Perú. Estarás, Iván, en la presentación de tu libro, espero, ¿no?
Espero estar, sí. Evidentemente, sí. Evidentemente, sí, ahí estaremos para, bueno, exponer un poco estas tesis, responder a las preguntas que se hagan, y si alguien quiere comprar un libro o que se lo firme, pues yo encantado, como es evidente.
Estupendo.
Pues Iván, agradecido a vosotros.
Y Iván Vélez, gracias por atendernos, agradecido a ti por charlar un ratito con nosotros. Suerte, que el lunes vaya todo perfectamente bien.
Gracias, un saludo.
Y de Torremolinos, de ese acto, de esa presentación de ese libro del próximo lunes, nos vamos a ir hasta el Colmenar, porque allí, en esta localidad malagueña, ya ha llegado una nueva edición de la fiesta del Mosto y la Chacina de Colmenar. Y allí van a estar pues miles de personas que seguramente se van a acercar a Colmenar para probar todo esto. ¿En qué va a consistir la cosa? Pues yo creo que lo mejor es que nos lo cuente su alcalde, don José Martín. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Suponemos que Feria del Mosto y la Chacina. El mosto no va a faltar y la chacina tampoco, pero me imagino que no será solamente eso. Alguna cosa más se podrá hacer en el pueblo ese día, ¿no?
Pues por supuesto que sí. Hay ya la 24ª edición de la fiesta del Mosto y la Chacina. Y bueno, pues hay un amplio programa preparado desde el área de cultura del ayuntamiento. Empezamos por la mañana con bailes regionales, los bailes típicos del municipio, como son las maragatas. También va a estar abierto una jornada de puerta abierta al Museo de la Miel, como ya tenemos el Museo de la Miel. El pregón, que será a cargo del periodista de Canal Sur, donde hace directo Juan Carlos González. La actuación de la banda de música, entrega de premios por parte tanto del ayuntamiento como de la Asociación de Empresarios de Colmenar, que también colabora y participan en la organización de dicha fiesta. y también, bueno, degustación de chacina y mosto. Se van a repartir sobre 3.000 bocadillitos con chacina y casi 1.000 litros de vino mosto para que todos los visitantes puedan degustarlo. Por supuesto, van a estar los stands con las empresas cárnicas de chacina para que lo puedan también pedir todas aquellas personas que nos visite, ¿no? También está la actuación de la escuela de Verdiales, la escuela también de Zaime, que es de música moderna, de baile moderno, y también colabora con nosotros en una exposición de coches clásicos del Club Al-Ándalus, y también en la actuación a final de la tarde de Lorena Santos. Es el programa que está previsto para esta jornada del próximo domingo, día 24 de noviembre.
Me han dicho que incluso en esos puestos que se van a habilitar vamos a poder probar hasta quesos y dulces artesanos, ¿no?
También, por supuesto, el queso. En Comunidad tenemos una cooperativa de queso, Alarma Sur, que incluso con premios internacionales, y bueno, para eso ahora puedes degustar y adquirir, y por supuesto el pan y los dulces también típicos del municipio, y la miel, por supuesto.
Y la miel, por supuesto, que es por eso el nombre de Colmenar, por lo de las colmenas que todos sabemos que había desde la época árabe, ¿no?, en todo caso. Por cierto,
exacto,
alcalde,
así es,
sí, hay una cosa que me ha llamado la atención. En la información que yo manejo, dice que se van a degustar 3.000 bocadillos con chacinas. Y usted ha dicho en antena, se van a dar 3.000 bocadillitos. Entonces eso, digo, a ver si es que al final los bocadillos se quedan en nada, en una pulguita o algo por el estilo. ¿Qué pasa? ¿Que son pequeñitos, pequeñitos?
Son estilo de pulguitas sin... sí, como pulguitas, lo que sea, con chacina, distintos tipos de chacina, para que los visitantes se le va a repartir a los visitantes para que lo puedan degustar. Ajá. Con vino mosto también, para que sobre 1.000 litros de vino mosto.
¿Y el mosto se va a servir también como en vaso de chupito, o vamos a tener un vasito un poquito más apañado?
Bueno, son vasitos grandecitos para degustarlo, ¿no? Para que lo puedan degustar.
Bueno, el caso es que el caso es que lo degusten para abrirle un poco las ganas de luego querer probar esas chacinas y ese mosto, y lo puedan comprar en alguno de los stands que van a haber en el pueblo, ¿no? Me imagino.
Exacto. Pues van a estar las empresas del municipio, bueno, con sus productos, porque también lo van a poder degustar los propios stands, y para que después, bueno, el visitante que lo desee, pues pueda adquirirlo, ¿no? Estamos casi en las puertas de la Navidad, una buena época para ir comprando esos embutidos para después degustarlos en las próximas fechas navideñas, ¿no?
Uh-huh. Hablando de Navidad, ¿hay dulces típicos de Navidad o dulces típicos en general en Colmenar o no?
Sí, sobre todo los mantecaos, los roscos de vino son los principales, que también lo van a poder degustar.
¡Qué maravilla! O sea, que vamos a tener...
Y adquirir. Sí.
Y degustar y adquirir.
Queso, dulce... Eso es. queso, dulce, pan, miel...
Vamos, de todo un poco, chacina, el mosto, prácticamente de todo un poco. Y es buen momento para dar un paseíto por las calles del pueblo, conocerlo un poquito mejor. Tienen habilitado, pues, más allá del propio Museo de la Miel, que sabemos que es un lugar que se va a visitar ese día, más allá de eso, ¿se pueden visitar otras cosas o se pueden dar paseos alrededor? Digo, para bajar un poco la chacina,
pues,
y todo eso.
Eso es, sí, por supuesto, pueden conocer ese día, pues, visitar el pueblo, ¿no? Esta fiesta gastronómica, como siempre digo, es parte del turismo. Los municipios de interior, bueno, pues tenemos que dar a conocer nuestro municipio, no solo por su localización, sino también por su gastronomía, ¿no? Y hace, bueno, pues es parte fundamental del turismo, la gastronomía de un municipio, y que se conozca gracias a la gastronomía ese municipio. Y bueno, y estas fechas y estas fiestas, pues lo que hacen eso es promocionar el pueblo, y para que el visitante, a que lo desee, pues en cualquier época del año pueda volver a Colmenar a visitar el pueblo, ¿no? También está la oferta de restaurante, que van a también la gente, bueno, pues poder tomar lo que deseen, ¿no? Con los platos típicos como platos de los montes, las migas, los callos, que también van a estar en los restaurantes y bares del municipio.
Pues ya sabéis, 3.000 bocadillos con chacinas tradicionales, 1.000 litros de mosto, 15 stand donde se van a vender no solamente las chacinas, sino también los quesos, la miel y los dulces artesanos. Todo eso y mucho más lo vamos a poder encontrar el domingo, día 24 de noviembre, en esta localidad malagueña, en Colmenar, con esa feria de o fiesta del mosto y la chacina. Pues José Martín, alcalde, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien, que sea todo un éxito.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, y aprovecho la ocasión, bueno, para invitar a todos los oyentes el próximo domingo a Colmenar y conocer nuestro pueblo y conocer nuestra gastronomía.
Pues allí estaremos. Gracias, alcalde.
Muy bien, a usted.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hay muchas cosas, como te decimos, en este espacio cada jueves, que marcan tendencia, que marcan estilos de vida. De eso queremos hablarte ahora, de una de esas tendencias que tienen que ver con poner en valor a gente que ha trabajado mucho, ha trabajado bien, y hay que reconocérselo.
Pero día de policía hacíamos de paisano con un veterano, ya de uniforme. Luego, del mismo grupo, cogían uno para circulación y de otros para los mercados. Entonces a un mercado, los de gorra, le llamábamos los de gorra.
Estábamos escuchando la voz de Manolo, del tío Manolo. Hay un documental, un viaje documental que, digamos, recopila las memorias de un policía local de aquí de Málaga. Se va a estrenar el próximo sábado a las 5 de la tarde, y se va a hacer en el canal de YouTube de la Policía Local de Málaga. Es un cortometraje que se llama Mi Tío Manolo, así de sencillo. Y el director de ese cortometraje es Pablo José Martínez. Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar contigo hoy.
Igualmente, gracias por atenderme. ¿Qué te toca a ti el tío Manolo?
Pues primero, bueno, Mi Tío Manolo es mi primera obra y también un documental muy especial, porque es mi tío abuelo, el hermano de mi abuela.
¿Sí?
Y de cierta forma el último miembro de su generación que está vivo, así que cuando me dio la oportunidad de hacer el documental dije, va a ser sobre él, porque quería contar su historia.
La historia de un hombre que, si no me equivoco, tiene 91 años, ¿no?
Ahora tiene 93,
cuando hice 93, el corte, tenía 91. O sea, tenía 91, Digamos, cuando se hizo el documental, ¿no?
Eso es.
Sí. 93. Y ahí sigue el tío, ¿no?
Sí, ahí perfectamente.
Uh-huh. He visto el documental, estás, no sé si eres tú, creo que sí, que eres tú el que está sentado con él en una dependencia de la policía local, donde hay un pequeño museo también de la policía local. Y hay alguna foto que dice, ese puedo ser yo, pero sin gafas no me distingo.
Sí.
Claro, el pobre ya tendrá que tener su achaque, ¿no? Me imagino, con esa edad, ¿no? Está claro.
Sí.
Oye, en esa historia, que es lo más atractivo, porque, en fin, empieza desde que volvió del servicio militar y decidió hacerse policía porque no había otra cosa. Y ahí empezó, hasta que incluso llegó a conducir motos de la época, de la policía local de la época, ¿no?
Sí, fue como, bueno, entró de hacer la promoción de policía local, de motos, etcétera, pero sí, además, también más allá de conductor, bueno, conductor policía, fue también conductor ambulancia y mismo tiempo, por poder había a fin de mes, que en aquella época estaban malos sueldos.
Uh-huh. Me imagino que en todos los años de policía local aquí en Málaga, anécdota tendrás miles que contar. ¿Hay alguna que te haya resultado especialmente atractiva o divertida de las que te haya contado a lo largo de ese documental?
Pues para el documental me interesó mucho el tema de cómo se cayó con la moto, que aparece la historia de cuando tuvo el accidente con la moto por carretera Cádiz, porque realmente la historia, el accidente más grave que ha tenido, pero por lo general diría que esa es la historia que más me ha interesado de todas las que me ha contado, porque también tiene muchas historias, pero son historias normales, al fin y al cabo, de su día a día.
Está claro. Del día a día de un policía local que ha estado en activo, ¿cuántos años?
Pues creo que más de casi 30 años, porque empezó en el 55 y se jubiló en el 96, creo. O sea, estuvo muchos años.
¿Casi toda la vida?
Sí.
Qué barbaridad. Oye, este documental, más allá de hacer un homenaje a tu, sí, a tu tío abuelo, sé que ha estado por ahí, ¿no? A nivel internacional lo has estado presentando en distintos lugares. ¿Cómo ha sido acogido?
Pues por lo general ha tenido muy buena recepción, ha ganado premios y ha recibido críticas muy positivas del corto y, pues, y de la historia. Realmente lo que sí ha recibido muy buena opinión es Manolo. La actitud, la naturalidad, el zarpazo de Manolo es lo que más le gusta a la gente.
Aunque algunas veces le falla el oído, ¿eh?
Sí. Ya cosa de la edad, vamos.
Cosa de la edad. Es que claro.
Y yo, ¿no?, que no hablo muy a veces muy bien, pues... Uh-huh.
Bueno, 93 años ahora, 91 cuando se rodó el documental.
Claro.
Entonces con 91 años ya el oído no está para muchos trotes, evidentemente.
Claro.
Y hay algunas veces que hay que repetirle un par de veces la pregunta para que nos cuente cosas.
Sí.
Es tu primer documental, ¿no, Pablo?
Sí, mi primera obra.
¿Y por qué? ¿Porque tú tienes detrás afición al rodaje de documentales? ¿Porque de repente te gustó la historia y dijiste voy a hacerlo aunque no tenga detrás de mí una historia relacionada con el mundo de audiovisual o qué?
Bueno, estaba haciendo un máster de cine, además tenía experiencia, he hecho comunicación y esas cosas, me gusta mucho el cine, entonces... Cuando surgió la oportunidad dije, esta es la mía. Ahí saltó un poco el vacío, pero es que realmente tienes que hacerlo. Entonces, consideré que una buena forma de empezar el tema de creaciones cinematográficas por el documental con género de cabe simple y verdad, fácil de hacer. Entonces, creo que una buena oportunidad para empezar esa historia.
Ahora has puesto el primer granito de arena con un documental muy personal. Esto ya te abre las puertas, quiero decir, ¿tienes proyectos para hacer otros documentales de otra índole en un futuro o no?
Pues esté pendiente, a ver si puedo llevarlo para el verano que viene, un documental sobre el Centro Comercial Málaga Ocio. Porque van a demolerlo, entonces antes que lo hagan, quiero entrar y hacer un documental más experimental sobre el edificio y recorriéndolo más. Entonces ese diría que el proyecto más cercano que tengo. Rogo, tengo muchos guiones, pero eso me hace falta primero tener un pie en la industria y a partir de ahí desarrollarlos.
¿Cuál es el Centro Comercial Málaga Ocio? ¿Dónde está?
El Nostrum, está el
Teca
del Río.
Ah, el Málaga Nostrum, vale, sí.
Claro,
sí.
Es que el parque se llama Nostrum y el edificio en sí, el centro comercial, es Málaga Ocio.
Ah,
y
ese
que aquí hace el documental.
Uh-huh. Diego va a hacer un documental antes que lo echen abajo, ¿no?
Sí.
Que parece
claro.
Cómo va a terminar todo aquello. En fin.
Sí.
Pues nada, pues ojalá te dejen hacer el documental y rodarlo antes de que no puedas hacerlo porque no exista. Está claro.
Claro. Esa parte, por eso parte de ganas, porque un poco la presión del tiempo, pero creo que una oportunidad que... se puede hacer, o sea, entonces creo que eso estaría bien.
Oye, más allá de lo del estreno en el canal YouTube de la Policía Local el sábado, ¿se puede ver en algún otro sitio por si alguien tiene interés?
Pues ahora en diciembre lo han seleccionado un festival en Italia y se podrá ver el 8 de diciembre en un canal llamado Colife TV a las 2 menos cuarto, ese día, el 8 de diciembre.
El 8 de diciembre, 2 menos cuarto, vale. Pues ya está,
Especialmente YouTube,
ya
a todo el mundo.
Bueno, yo he tenido el privilegio de que él me lo ha mandado el enlace y he tenido la oportunidad de verlo, con lo cual ya me siento un privilegiado.
Sí.
Pero en fin, ahí está el documental, merece la pena, es un documental muy entrañable. Mi tío Manolo, así se llama, y es el homenaje que ha hecho Pablo José Martínez a su tío abuelo, hombre que ha dedicado más de 30 años de su vida a ser policía local aquí en Málaga. Pablo, gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias por la oportunidad.
Esta que escuchas es la voz de una cantante llamada Björk. Es una mujer que además de cantar en solitario, fue también la líder, la vocalista de un grupo británico que se llamaba los Sugar Cubes, los cubitos de azúcar o los azucarillos, ¿verdad? Se podría traducir. Pues hoy esa cantante, compositora y actriz también irlandesa, nació tal día como hoy en el año 1965, así que por eso hoy hemos querido recordar un poco su voz y su música. Vamos al boletín de las 5 de la tarde y luego seguimos aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas. Romance hides himself in my-
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, casi 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González, ya sabes que estaremos juntos hasta las 6. Como cada jueves, tendremos por aquí a Juan Luis Pinto para que nos dé su visión de la actualidad de la semana. Escucharemos el nuevo tema de la cantante Alba La Merced, además un tema con mucha intención para la fecha que vamos a conmemorar el próximo lunes, día 25. Iremos de ruta por la Sierra de Camarolos, pero antes... Antes te vamos a recomendar algunas cosas que puedes hacer en la capital en los próximos días. Así que si te parece, coge papel y lápiz, coge tu agenda y apúntatelo. Y una de las cosas que debes apuntar en tu agenda son dos fechas, 22 y 29 de... noviembre, 8 de la tarde, en la Sala Joaquín Elejar, y ahí vamos a poder disfrutar, vamos a poder ver una obra que se llama Guioniza como puedas. Me da la impresión de que vamos a pasar un rato divertido viendo esta obra. El responsable de dirigirla y hacer el guión de la misma es Luigi Rodríguez. Luigi, muy buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal? Me da la impresión de que eso de guioniza como puedas, divertido va a ser, ¿no?
Sí, hombre, para reír, claro, es una comedia y de eso se trata, de que la gente se lo pase muy bien viéndolo.
A ver, ¿quién es Max, el protagonista del asunto?
Pues Max es el guionista que está en una hora baja de su vida y bueno, que intenta escribir pues la gran historia que le guste al gran público. Y así conseguir su sueño, que es dedicarse pues al mundo del cine. Y bueno, pues en esta obra pues él es el prota que va guiando un poco la historia y que va creando esos personajes ficticios que se van metiendo pues en muchos líos. Vamos, pues dando un homenaje también al cine dentro de lo que es el teatro, ¿no? Dentro de la propia obra.
¿Cuánta gente participa? Quiero decir, ¿cuántos actores, actrices vamos a ver sobre el escenario?
Pues son 4 actores. Un protagonista, que es Max, el guionista, los dos, sus dos personajes ficticios, y bueno, hay por ahí pues un personaje que es su agente, que es la que le, digamos, le presiona para que escriba esa historia y que entregue esa historia lo antes posible, ¿no? Pero bueno, ya te digo, 4 actores en escena que van saliendo y van pululando por ahí.
4 actores en escena, y hay un nombre que me ha llamado la atención, que no sé exactamente si es así o no. Pero sí, es así, vale, perfecto. O sea que creo que sabes por dónde voy. Es decir, hay
un...
sí, ¿verdad? ¿Hay alguien que se llama Perfecto Artola?
Claro, sí. De hecho, es creo que su bisabuelo era una persona muy importante en Málaga.
Hombre,
compositor musical y más así. Sí, Perfecto Artola.
Perfecto Artola. Vale. Sí, no, es que claro, todos conocemos la cantidad de obras de Perfecto Artola, de no sé si es su abuelo o bisabuelo, no lo sé.
Claro.
Pero en fin, la cantidad de obras que dejó, sobre todo, marchas procesionales en Málaga de Perfecto Artola. Y claro, de repente me encuentro el nombre y digo, Atiza, ¿qué ha pasado aquí? Y claro, evidentemente...
Pues aquí tenemos un descendiente directo.
¿Y él, se dedica a la música o no? ¿Se dedica a actuar? Es actor, ¿no?
No. Él está aquí como actuando de protagonista y la verdad que lo hace... perfectamente bien.
Bueno, algo de artístico llevan los genes. Si no le ha salido la vena por lo musical, pues por lo menos le ha salido por la parte actoral o teatral, ¿no? En este caso.
Sin duda, ahí estamos, claro. Siempre se lleva, ¿no? Siempre parte artística se conserva, generación en generación.
Está claro. Oye, decíamos que tú eres no solamente el director, eres también el guionista de esta obra. Hace muchas referencias, me han dicho, cinematográficas, muy hollywoodienses en el guión. ¿Es posible?
Sí, vamos, digamos, viajando a través de los géneros cinematográficos, tanto de cine clásico como de cine contemporáneo. Le vamos dando una vuelta en tono de comedia a todo, ¿no? Pero sí que le vamos dando una vueltecilla a muchos géneros que se ven a lo largo de la obra, porque ya te digo, el guionista pues está buscando, digamos, la historia perfecta para escribir y va viajando entre esos géneros, ¿no? Un poquito la digamos el esquema de la obra, ¿no? Por donde se va moviendo.
Uh-huh. Es una historia, por cierto, en Hollywood al menos es muy recurrente, ¿no? Hay incluso, bueno, no solamente en teatro, sino también en películas, guionistas, gente que se enfrenta a lo que se llama el papel en blanco, ¿no? Que pierde la musa, que pierde la inspiración, que no sabe cómo salir, que no sabe cómo volver otra vez a estar en el candelero después de haber pasado por una historia a lo mejor de cierto éxito o simplemente porque está empezando y no sabe por dónde meterle mano. Es una historia que a vosotros los guionistas os gusta mucho recurrir a eso porque, digamos, que os da mucho juego, ¿no?
Sí, es que hay una parte como dentro de ese drama que es crear eso, ¿no? Y salir del pozo de crear una historia y crear una historia interesante. Creo que hay cierta comedia en eso, ¿no? O sea, en la desgracia humana hay mucha comedia. Y jugamos un poco con eso. Pero también es un poco, hablamos de que ese, del personaje de Max, que bueno, que es su historia, ¿no? De cómo él sale de ahí. También hablamos un poco de superar todo eso, ¿no?
Y superar también que le deja a su novia, ¿no?
También, claro. También es una de las cosas que aparecen en la obra, que bueno, que está al principio de la obra, y es el hilo conductor pues que introduce lo demás, ¿no? Ajá. Digamos que introduce pues el tema del cine y el tema de lo que trata la obra, que es intentar sacar la historia. Ajá. La historia de la vida de este guionista, al final. Se trata un poco de que él se encuentre, ¿no?
Ajá. Pues ya sabéis, la historia de este guionista frustrado que ha perdido la inspiración o que no la encuentra, de este hombre llamado Max en Guioniza como puedas, que así se llama esta obra que vamos a poder disfrutar el próximo día 22 y también el 29 de noviembre, 8 de la tarde, en la sala Joaquín Elejar. Así que recomendable para que lo apuntéis en vuestra agenda. Luigi, gracias por estar con nosotros un ratito. Suerte, que vaya todo bien con esta obra.
Muchas gracias, Pedro, por contactar conmigo.
Gracias
por el
a ti. Las 5 y casi 12 minutos. Hay una librería en Calle Compañía. Si no la conoces, yo te recomiendo que te pases por allí. Porque es una librería de estos como los Juegos Reunidos, ¿no? De 3 a 90 años. Es una librería en la que vas con los peques y disfrutan como enanos, como lo que son, evidentemente, pero vas tú también como adulto y también disfruta porque encuentras cosas absolutamente mágicas. Es de esas librerías que entras en ella y casi te da la sensación de que estás en una librería esa de las que aparecen en las películas, ¿verdad? Donde alguien entra a la librería y de repente comienza una aventura y se pierde entre los libros o entre las estanterías o aparece una puerta donde no hay y llega a mundos desconocidos. Pues más o menos así es esa librería, se llama Mapas y Compañía, y yo, si no la conoces, como digo, recomiendo que vayas a descubrirla. Bueno, pues precisamente en Mapas y Compañía van a celebrar el 10º aniversario de la primera publicación de Luis Ruiz Padrón, que se llama Málaga Cuaderno de Viaje. Así que estamos hablando de una edición, podríamos llamar, conmemorativa. Esto va a ser este sábado, a partir de las 7 de la tarde, como digo, en la librería Mapas y Compañía, así que apúntate esa fecha y ese día para poder echar un ratito, no solamente en esta conmemoración, sino con el mismísimo Luis Ruiz Padrón. Don Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Artista y arquitecto, o al revés, arquitecto y artista. ¿Qué fue primero?
Bueno, yo diría arquitecto simplemente. Lo de artista no sé si cuadra conmigo, pero bueno.
Bueno, a mí todo el mundo me ha dicho, en toda la información que he manejado, que eres un artista del dibujo y de la pintura. Hombre, eso en la arquitectura también es un aliciente, pero también eres un artista en ese aspecto.
Sí, más en el dibujo que en la pintura. Sí, sí, la verdad es que el dibujo es algo que siempre he practicado y que, bueno, se ha convertido también en una faceta profesional al margen de mi ocupación profesional de arquitecto, sí.
Luis, hace 10 años, ¿cómo surge Málaga Cuaderno de Viaje y qué haces en ese libro?
Bueno, Málaga Cuaderno de Viaje surge de una serie de felices coincidencias a partir de un trabajo que ya existía, que es mi cuaderno de dibujo, que yo había ido engordando en sucesivas excursiones por mi ciudad, y bueno, pues había ido reflejando en mi cuaderno pues diversos aspectos de la ciudad, no solamente los monumentos, sino una serie de escenarios en la que todos nos reconocemos de forma cotidiana, ¿no? Y bueno, pues conocí, tuve la fortuna de, en la Biblioteca Cánones del Castillo, a través de su directora, pues conocer a Alejandro Villén, que por aquellos tiempos regentaba la editorial Loving Books. Uh-huh. Y bueno, pues charlando, pues nos pareció una buena idea intentar que esos cuadernos se convirtiesen en un libro, ¿no? Uh-huh. Y ninguno de los dos estábamos muy seguros de cómo saldría aquello, y bueno, pues al final parece que salió muy bien, que la gente pues se identificó con ese trabajo, ¿no?
Uh-huh. Cuando dibujaste aquellas o hiciste aquellos dibujos que iban a formar parte de aquella primera edición del año 2014, ¿las imágenes que plasmaste en ese libro son las mismas que vamos a poder ver en esta reedición de 2024?
Sí, bueno, esta es una quinta edición, entonces uh-huh. creo, si no recuerdo mal, en la tercera sí se hizo se añadieron algunas páginas en las que se pretendía reflejar algunos aspectos que no existían en la Málaga de 2014, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo el Centro Pompidou, creo que también el Thyssen, creo que no estaba en la edición original, en fin, algunas cosas que pareció que en aquella ocasión estaría bien introducir, ¿no? También dedicamos una página nueva a las chimeneas de la Málaga industrial del siglo XIX, pero con respecto a la última edición, que fue la de 2019, la cuarta, ¿sí? el libro va pues simplemente tal y como estaba, ¿no? Uh-huh. Que también se ha convertido en un testimonio de algunas cosas que ya han desaparecido, ¿no? Y que siguen apareciendo en el libro. Uh-huh. Como por ejemplo, pues Calzados Hinojosa, el Café Doña Mariquita, cosas uh-huh. que ya no podemos encontrar en la Málaga real.
El edificio de la Mundial.
El edificio de la Mundial, efectivamente. Uh-huh. El Palacete de los Condes de Benavís.
Uh-huh. Y hay otros que sí aparecen y existen todavía, afortunadamente, porque creo que hay una imagen de la Casa de Guardia, el Mercado de Tarazanas, o sea que hay cosas que vamos a ver en las calles y también vamos a ver reflejadas en tu libro, ¿no?
Que afortunadamente seguimos encontrándonos y que sea por muchos años, sí.
Efectivamente. ¿Esto lo haces habitualmente? Quiero decir, tú vas por la calle, ves la imagen de un edificio, de un espacio, de un lugar que te llama la atención y luego lo plasmas en un dibujo.
Sí, eso es algo que suelo hacer de forma cotidiana, y de hecho eran unos dibujos que existían sin intención de convertirlos en un libro, ¿no? O sea, que lo de que eso podía convertirse en un libro vino después de que los dibujos ya existieran, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo lo haces? Quiero decir, vas por la calle, ves el lugar, te llama la atención y lo que lo puedes plasmar en un dibujo, ¿haces una foto mental, haces una foto física, te lo llevas a casa para pintarlo? ¿Cómo es el proceso?
No, a mí me gusta impregnarme de la realidad, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta no solamente retratar escenarios, sino también momentos, que los lugares cuenten una historia. Y para eso es necesario estar allí, ¿no? En el dibujo a lo mejor no es tan perfecto como el que podría surgir si se dibuja en el estudio, pero es más auténtico, porque contiene incluso sonidos o conversaciones que están surgiendo en ese momento y que si no uno no estuviera presente, pues nunca podría registrar, ¿no?
Uh-huh. O sea, ¿que tú vas con tu cuaderno y tus lápices bajo el brazo por la calle o no?
Yo siempre voy con una pequeña libretita en el bolsillo. ¿Sí? Que esa es para dibujos fugaces, que pueda uno encontrarse situaciones interesantes que merezcan la pena plasmarse. Y luego hay otras ocasiones en las que sí, que bueno, pues por como una especie de terapia frente al estrés, pues uh-huh. sí, pues hay veces que uno sale a dibujar.
Uh-huh. Vas a estar, me imagino, el sábado allí en Mapas y Compañía. No sé si conoces ya la librería o no.
Sí, de hecho, la primera edición de 2014 se presentó
se
allí.
Se presentó allí, o sea que sí.
Sí, sí, y pues... bueno, y ya después de todo este tiempo, además con Cookie y con Juanjo, pues me unen unos lazos de amistad bastante estrechos, ¿no? Uh-huh. Así que sí, es un lugar que además ha visto crecer a mis hijos, que desde pequeños se han aficionado a la lectura en Mapas y Compañía, y es un lugar diferente para toda la familia.
Pues ya sabéis, Mapas y Compañía, un lugar que debes visitar en cualquier momento del año porque merece la pena. Andes o no detrás a la caza y captura de algún libro, que allí seguro vas a encontrar, y te vas a encontrar cosas muy chulas, muy chulas. Bueno, pues allí es donde vamos a poder disfrutar este sábado 7 de la tarde de la reedición, podríamos decir, de aquello que hace 10 años vio la luz por primera vez y que se llama Málaga Cuaderno de Viaje. Su autor es Luis Ruiz Padrón. Don Luis, muchas gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien el sábado.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
¿Sabías que Málaga tiene 300 días del sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso es lo que te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y la solicitud de subvenciones. Y además, puedes aprovechar su oferta. Son 8 paneles solares por 3.125 euros masiva. Así que no te lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde y 21 minutos, ya sabes que los jueves repasamos la actualidad de la capital, algunas de esas cosas que han destacado en la información de los últimos 7 días. Y lo hacemos con la ayuda de alguien que tiene una visión muy particular de lo que pasa en la ciudad. Se llama Juan Luis Pinto y esto es lo que llamamos el punto de Pinto. Don Juan Luis Pinto, autor de Éxito, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Me oyes bien?
Perfectamente, perfectamente.
Perfecto, ya tengo un teléfono nuevo. Hombre. Ya el otro que rompí el otro día con la alarma, ya tengo uno nuevo.
Aleluya, aleluya, teléfono nuevo. Así que ya nos podemos escuchar perfectamente. Oye, por cierto, ¿qué te pareció la gala de esta casa, de los premios COPE Málaga el lunes, que estuviste presente y nos acompañaste?
Bueno, hay noticias esta semana, pero para mí, perdona que te diga, es de las más destacadas, efectivamente. Para mí se ha convertido vuestra entrega de premio, que fue la 18, ¿no?
Correcto.
En uno de los eventos sociales más destacados de nuestra ciudad, ¿eh? Te lo digo de corazón. Vaya nivel de los premiados. Vaya guapo y guapa que iba todo el mundo, Pedro. Qué elegante. Yo me puse mi traje, ¿eh?
Sí, verdad, te vi, afortunadamente.
Eso es.
Tu señora iba más guapa que tú, hay que reconocerlo.
Hombre, por favor. Sí, señor, así es. Está muy guapísima, sí, señor. Y entonces resulta que yo quería haberme quedado más rato, Pedro, pero ya. Me tenía que ir porque tenía que madrugar. Ya. Tenía que madrugar porque es que no tenemos tenido bastante con toda la agua que cayó a ser una semana y media ya, ¿sí? Sino que es que hemos tenido este fin de semana, incluido el lunes, lluvia de meteoros de las Leónidas.
Adiós.
Anda.
Pero
y tú dirás, ¿eso qué?
Eso no es. Lo que hay es que en agosto estoy... es la lágrima de San Lorenzo.
Es otra cosa.
Es
¿no?
otra
¿Tú
cosa,
te acuerdas que hace ya un mes por ahí pasó un cometa que tú querías que yo te dijera el nombre, pero sí, no me lo pude aprender? Que era el cometa del siglo.
Exactamente.
Bueno, que hemos quedado citado tú y yo dentro de 26.000 años con la tarde para verla, acuérdate. Bueno, pues resulta que el paso de ese cometa ha desprendido miles de meteoros. Eso es así, un fenómeno espectacular. ¿Por qué sé yo esto? Bueno, aparte porque se ha publicado porque mi vecino Paco, ya saben, uno, que tiene en su terraza un telescopio.
¿Ah, sí?
Se pasa el día, pero otro día mirando al cielo, como yo lo digo. Ajá. Paco, de mirar tanto al cielo, te estás perdiendo lo que pasa en la Tierra.
Claro.
Y ella me mira, se ríe y dice, pues de eso se trata, de eso se trata. O sea, que fíjate si mi vecino Paco Aldrich no saldrá. Bueno, total, que hablando de cielo, otra noticia que me ha impactado a mí. A partir del año que viene se van a poner en marcha las pruebas para los aerotaxis.
Adiós.
Pedro, aerotaxis. Es decir, ¿tú te acuerdas de la película El Quinto Elemento? De sí, Bruce Willis.
Claro, claro.
Claro, unos taxis que iban volando, ¿no? Vamos a ver, todavía no vamos a empezar con eso, vamos a empezar con un helicóptero o una cosa, pero muy bien.
Ya.
Bueno, pero tú, échale un poquito más innovación que un poquito más adelante, ¿no? Por ejemplo, tú ahora para un taxi y le dices al taxista, buenos días, bueno, buenas tardes, según la hora que sea. Entonces lo dice. Y tú le dices, mire usted, quiero ir a la avenida Juan Sebastián Elcano, por ejemplo. Y él te dice, ¿a qué altura? Y dice, pues los baños del Carmen, ¿no? O le dice, ¿al parque Sanitario? Hoy en día esa es la pregunta. Cuando te lo hagas la próxima vez, te dirá, tú dirás otra vez, buenas tardes, bueno, buenos días, o la hora que sea. Y él te dirá, ¿dónde vamos? Y tú le dices, por ejemplo, mire usted, a la calle Pacífico, las Torres de la Térmica. Y él te dice, ¿a qué altura? Y tú le dices, pues al piso 21, que es donde yo vivo. Y allí te ve al tío.
En la terraza. Eso va a ser un servicio puerta a puerta.
Vamos a ver. Eso, tal como yo te lo estoy contando, va a tardar un poco en llegar.
Ya.
Pero yo creo que va a llegar antes que lo del encauzamiento del río Campanilla. No sé yo, porque hay una intuición que digo yo.
Sí,
para
eso. Pero eso bueno, sí. Probablemente estemos volando en taxi antes que el encauzamiento del Campanilla, está claro. Sí,
efectivamente. Sí. Otra cosa importante, esta semana se ha presentado con gran expectación el cartel que anuncia la gran procesión en Roma de la Virgen de la Esperanza.
Correcto.
Un acto importantísimo, fíjate que están todos los hermanos de la Esperanza, ya ves, con eso y todas las cofradías de Málaga, ¿no? Porque es un momento importantísimo, deseando que llegue el 17 de mayo. Yo ya tengo la USA dinerito guardado porque yo quiero ir, ¿sabes, Pedro?
Ya. A ver si encuentra alojamiento y si lo encuentra, que no sea muy caro, porque está la cosa complicada.
Yo tengo unos amigos en Roma,
Pedro.
Yo tengo amigos en casi todo el mundo, pero por ahí me puedo escapar yo. Eso es. Entonces, eso, que llega el momento esperado y para que procesione el Cristo, ¿no? El trono de la Virgen de la Esperanza y el Papa, su santidad, que va a verlo con regocijo, estoy segurísimo, ¿no? Eso está todo que se está preparando al detalle, minuto a minuto. Igual que se está preparando la inauguración del viernes, no de mañana, pero viene que viene, de las luces de Navidad en el centro. Pero, en el escalafón
que han hecho. Claro, del viernes 29, claro, me ha despistado.
Eso es, no de mañana.
Sí.
El viernes que viene. Claro que dentro del escalafón de Ciudad Europea estamos la sexta de interés por visitar. O sea, la gente, aquí va a venir gente de todo el mundo, para eso, Pedro, hazme caso, incluidos los ratones de Finlandia, que ya no van a bajar más del avión. Y tengo más noticias, lo que no sé si tenemos más tiempo.
Hombre, te da tiempo.
Vale, perfecto.
A un par de ellas más, por lo menos, te da tiempo.
Una que me gusta mucho, que vamos a tener una nueva gran biblioteca en esta ciudad, en el sector de la carretera de Cádiz, en el solar que ha quedado, no sé si tú sabes que han tirado, si lo sabes, el edificio de Flex de toda la vida, la que está abajo y se va a construir.
Correcto, sí.
Bueno, pues ahí el ayuntamiento se ha quedado con un local que va a tener casi 2.000 metros cuadrados y va a ser una gran biblioteca que para esta zona, la zona oeste de la ciudad, le va a venir muy bien. Porque ya existe otra, en la zona entre Nuevo San Andrés, Dos Hermanas, pero esta parece ser que la van a trasladar al centro. Es decir, tú sabes que yo cuando veo una noticia de una biblioteca o de un museo, me da mucha alegría. No te voy a decir que me pongo a llorar, pero me da mucha alegría. Y también me da mucha alegría saber que por fin se le está metiendo mano al tejado de la catedral. Que cuando hemos hablado estos días de lluvia, no hemos hablado de que se ha vuelto a tener gotera la catedral. Tú lo sabes, ¿no? Ha caído agua ahí.
Sí, señor.
Han tenido que volver a poner cubo y todas las cosas que han pillado. Vale, pues mira, resulta que la madera que se va a hacer ahora el tejado, Pedro, es de una especie de pino que se llama pino radiata. Fíjate tú qué nombre. ¿Tú tienes amigos vascos?
Rabiata, no, amigos vascos sí tengo, claro, pero allí no,
yo también,
crece el pino rabiata, no es de allí.
No, viene el pino rabiata, tiene la misma, no te dicho lo del vasco, porque yo tengo un amigo que es vasco y tiene las cualidades mismas que este tipo de madera, es decir, resistente a todo, incluso al fuego. Que por eso van a poner este tipo de madera, Pedro, porque fíjate tú lo que pasó con Notre Dame.
Efectivamente.
Una chispita y aquello ardió como un jugo de San Juan.
Efectivamente.
Aquí no. Aquí se ocurre un accidente de ese tipo, la madera esta es muy dura, Pedro, y le da tiempo a llegar a los bomberos de Martirico, a los del Parque del Oeste y los de Veralmádena. A todos les da tiempo a llegar para apagar el fuego.
Efectivamente. Bueno, pues ya,
y pino, esto ya ha empezado la obra, ¿eh?
Pino, eso sí, ya ha empezado la obra, efectivamente. Pino rabiata, que así se llama esa madera.
Rabiata,
de pino.
Rabiata.
Rabiata, sí, rabiata, sí. Porque es un pino picante, un pino, pero, picante. Rabioso.
Eso es más fuerte. Sí, sí, eso es más fuerte que una tonelada de limones.
Exactamente.
Eso es fortísimo,
ese pino. Por eso se llama así, Roder Rabiata.
Efectivamente. Bueno, pues y ya nada. Por último decirte que el metro cuadrado en Calle Lario está a 2.400 euros, nada más, para que tú lo sepas, porque pues está un localcito.
A mí lo que pasa es que yo he preguntado, pero es que no hay local libre, está todo pillado. me he puesto la lista de espera porque en el momento de que uno libre me han dicho que me llaman. Así que...
Bueno, pues yo voy a hacer pendiente y si me entero de algo te lo digo. Tú sabes que yo me callejeo mucho, Pedro.
Efectivamente. Oye, que en 7 días nos encontramos, ¿vale?
Me pongo a ello.
Adiós, hasta luego.
Buenas tardes, amigo.
Adiós. Adiós. Por cierto que el Teatro Cánovas, ya sabes, te lo hemos contado aquí, ha vuelto a abrir sus puertas después de 1.5 años de obras. Y la semana que viene comienza ya la programación de esta temporada. Y por eso le hemos pedido a su director que nos diga cuál es su canción favorita.
Hola, soy Antonio Navaja, director del Teatro Cánovas. Una de mis canciones favoritas es Como el viento, del cantante De Pedro, que tiene una versión con Santiago Userón que para mí es una verdadera delicia escuchar por su calidad musical y vocal. El motivo de por qué me gusta supongo que será por el optimismo que transmite y por que habla de la generosidad.
Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Como el viento, como el viento, como el viento. Mete mi cuerpo como el viento, como el viento. Mete mi cuerpo. Esta mañanita te has vestido de felicidad, como todos los días desde que te veo caer. Siempre luchando contra toda esta mediocridad, siempre aguantando a los que te quieren pisar. Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Como el viento, como el viento, como el viento que mece mi cuerpo. Como el viento, como el viento, como el viento que mece mi cuerpo. Están y los que tienen que llegar, pero me pregunto cuánto para ti te va a quedar. No guardas nada, todo para todos y para ti nada. Esta es la historia de un camino que no tiene final. Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento.
Bueno, pues un descubrimiento para mí también, porque no conocía esta canción cantada a dúo entre De Pedro y Santiago Auserón, el que fuera líder y cantante de Radio Futura, ¿verdad? De este Solo Contigo. Es la recomendación musical que hemos tenido hoy a cargo del director del Teatro Cánovas, de Antonio Navajas, al que le hemos pedido la canción de su vida. 5 de la tarde, 34 minutos.
Mece mi cuerpo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan a encender la Navidad. La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Roach y Black Light Gospel Choir. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo. El Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en Calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
Marinsa Construcciones, Sicilia Hermanos, Mora Salazar, Transelect, Concesionarios Maxus, Divernostrum y La Caleta Beach Club.
Papá, papá, ya es casi Navidad.
Sí, María, tenemos que ir a comprar turrones, borracholos y mantecados.
Pero vamos a Patelín, que son los más ricos.
Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
En Andalucía somos poesía, pintura, danza, literatura, música. También somos teatro, cine, gastronomía, diseño, moda. La historia de Andalucía está escrita en su patrimonio. La Alhambra, Doñana, el flamenco, catedrales, palacios, jardines, alcazabas, ciudades enteras. La cultura es nuestro mayor tesoro. La cultura nos hizo lo que somos. Andalucía.
Junta de Andalucía.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame reír. Déjame cachar, déjame llorar, déjame que me equivoque y me vuelva a tropezar. Déjame que acaricie mi propia vanidad. Déjame que te pida que me vuelvas a buscar. Déjame que no siga las modas y déjame que ha llegado mi hora. Déjame que aunque no lo creas, me sé cuidar sola.
¡Qué maravilla de canción! Por Dios, sube, sube, sube. Empieza así como bolero, ahora deriva hacia bachata, se llama Déjame y es un nuevo tema, un nuevo trabajo de Alba La Merced. Alba, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Qué bonito, hija de mi vida, qué cosa más linda de canción has sacado.
Muchas gracias.
Qué cosa más bonita, más bien hecha. Oye, además una canción...
La verdad que sí.
Una canción que además tiene un toque muy especial, quiero decir, porque estrenas... si no me equivoco, mañana, ¿no? Mañana es día 22. Espérate, que ando yo con los días. Mañana es día 22. Es que le pregunto a mi compañero.
Sí, ha sido un adelanto total.
Eso. Es que le pregunto a mi compañero que yo es que ando esta semana un poco con los días un poco trastocados, pero hoy por lo menos no me he despistado tanto. Ayer me fui 5 días para atrás, sí. Pero hoy nada más que me he ido uno. Uf. Así que está bien. Así que mañana, día 22, se estrena Déjame. Es un himno lo que has compuesto por una causa muy especial que vamos a conmemorar el lunes, día 25, ¿no?
Exactamente, sí. Yo quería darle un poco de voz a ese problema que, bueno, que todavía desafortunadamente pues sigue en nuestra sociedad, y creo que la música pues al final es como algo bonito, ¿no? A través de lo que hablar, ¿no? Que podemos hablar de muchos temas a través de la música.
Uh-huh. Además, vas a presentar no solamente el tema, sino también el vídeo, que también tiene algo de especial, la propuesta del videoclip de Déjame, ¿no?
Sí, exacto. El videoclip se ha grabado en el estadio de fútbol de la Rosaleda, uh-huh, de Málaga, y yo, bueno, quería reflejar un poco esa lucha, ¿no?, constante de la mujer en el deporte también, no solo en la vida en general, sino como un poco centrándome también en el deporte para reflejarlo en el vídeo, que creo que al final siempre la mujer está muy en la sombra, ¿no? Sobre todo eso en el deporte lo he visto muy claro en estos últimos años.
Y en el fútbol más todavía. Y no solamente en el estadio de fútbol de la Rosaleda, creo que también el barrio de Lagunillas de alguna manera se ve reflejado, ¿no?
Exacto, sí, hay como dos escenarios en el videoclip, pero bueno, eso es como en el estadio de la Rosaleda se cuenta un poco la historia y después ya en el barrio de Lagunillas, que es un barrio que bueno, en el que yo me he criado y todo eso, en la Plaza Esperanza, que es un sitio muy, muy emblemático del barrio, pues ya se hace como el baile más empoderado y más ahí ya más liberadas todas.
Este tema Déjame forma parte de ese álbum tuyo, del último álbum tuyo que has sacado.
Exacto, sí, es una de las 12 canciones que se incluyen en el disco y bueno, y nada, y deseando ya que lo podáis escuchar, sale en marzo el disco. Y además, bueno, voy a hacer un adelanto del disco en el Teatro Cánovas, que justo estabais hablando antes del director del Teatro Cánovas, pues Correcto. El 11 de diciembre voy a estrenar un espectáculo que básicamente es el disco, es un poco una presentación, un adelanto del disco, que se llama Ciudad Matriz y que las entradas ya están disponibles en mi página web y en mi Instagram y todo eso. Sí,
11 de diciembre, ¿no?
Sí, estaré presentando Déjame y otras muchas canciones más del disco, como hay una pequeña píldora.
Hablaremos una vez que se vaya acercando ya esa fecha del 11 de diciembre, lo haremos de nuevo y pondremos alguna que otra canción más de ese álbum tuyo que vas a presentar. Por cierto, el tema Déjame, volvemos otra vez a lo de la conmemoración del día 25 del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Eres una mujer que muy comprometida con causas como esta, más allá de este tema que acabas de sacar?
Sí, bueno, el otro día justo hablaba también con compañeras y eso y hablábamos de lo importante que es al final sacar temas que a nosotras nos duelen o que nos hacen daño como mujeres, sacarlo a través de la música y convertirlo en algo bonito, ¿no? En algo bello y algo por lo que luchar todavía, pero bueno, desde un lugar muy bonito, ¿no? Que como es el arte y la música. Pero sí, yo la verdad que estoy bastante comprometida tanto con esos temas, ¿no?, que desde chiquitita pues tanto me han inculcado mis padres, como con otros temas ya también sociales, como lo que está pasando ahora en nuestras ciudades. Y al final Déjame no es más que una parte también de lo que, como te decía, es el disco, y el disco habla de la vida de una persona joven en la ciudad, y el empoderamiento femenino al final también es algo que sucede y que nos sucede a todas en las ciudades.
Pues ya sabes, mañana, día 22, se lanza oficialmente ese tema que estamos escuchando, este Déjame de Alba La Merced, tema que sin duda alguna va a servir para visibilizar todavía más esa situación que viven algunas mujeres con la violencia contra ellas. Ojalá sea así y que cosas como estas contribuyan de alguna manera para que se vaya a eliminando. El momento llegará cuando tú no tengas que sacar ninguna canción para hablar de estos temas, ni yo tenga que estar hablando de estos temas aquí en la radio. En ese momento será cuando ya abremos la... Pero mientras haya solo...
Sí, cuando ya no sea necesario.
Exacto. Cuando haya solamente una mujer que sufra eso, pues aquí estaremos para contarlo. Alba, gracias y nos encontraremos dentro de poquito para contarlo
gracias
del día 11 en el Teatro Cánovas. ¿De acuerdo?
Estupendo. Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta luego. Suenan los verdiales, 5:43. Ya sabes que aquí estamos abriendo espacios en la cadena COPE en Málaga, en distintos momentos de la jornada, distintos momentos del día, para contarte la historia de algo tan nuestro como los verdiales. El pasado lunes estuvimos hablando con el presidente de la Federación de Pandas de Verdiales y nos contaba, y lo dejamos ahí en el aire, la enorme, la grandísima labor que están haciendo por este folclore malagueño, pues las escuelas, ¿verdad? Las escuelas de verdiales. Y hoy vamos a hablar precisamente un ratito de ellas y lo vamos a hacer con Antonio Romero, que es violinista de la panda Arroyo Conca y además monitor de escuelas de verdiales, pero que lleva como monitor más de 20 años. Antonio Romero, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
20 años llevas ya enseñando lo que es este arte y este folclore típicamente malagueño.
No, llevo más.
¿Lleva más?
Llevo 23.
Más 23, fíjate, yo decía más de 20 pensando que era 20 y algo, pero no, 23. Vamos a hablar con propiedad. 23 años enseñando verdiales. ¿Cómo son las escuelas de verdiales? Quiero decir, primero, ¿cómo se accede a ella? ¿Cómo llega la gente a una escuela de verdiales?
Bueno, las escuelas son, tal y como están enfocadas, son municipales, o sea que están subvencionadas ya sea por los ayuntamientos o por la Diputación, y se accede de manera gratuita. Simplemente, pues, cuando empezamos el curso, empezamos normalmente a primeros de septiembre y terminamos sobre último de junio, pues durante todo ese transcurso, pues cualquier persona que tenga intención en aprender, pues nada, solamente tiene que llegar, inscribirse y de manera gratuita, pues, a aprender a tocar, a cantar o a bailar.
Porque se inscriben de manera gratuita y sin tener ningún conocimiento previo, quizá, de tocar el violín, el laúd, la bandurria, la guitarra, o de baile, o de tocar el pandero, por decirlo de alguna manera.
Para nada. A ver, si ya sabes tocar, por ejemplo, como me ha ocurrido en muchísimas ocasiones, de que un compañero de otro estilo, del estilo de los Montes o del estilo de la Mojía, ha tenido la inquietud de aprender el de Comares, pues viene ya sabiendo, teniendo una base del otro estilo, pero aprende uno que es totalmente distinto, ¿no? Si aprende de cero, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Claro. A mí me han llegado alumnos con 5 o 6 años y también me han llegado alumnos con 60, que a lo largo de su vida siempre han tenido muchísima afición, pero hasta ahora pues no han tenido disponibilidad ni han tenido la oportunidad de aprender, ¿no? Y a lo mejor pues, ahí es más complicado ello, ¿no? Porque una persona ya con esa edad pues quizás le cuesta un poquito más trabajo. Pero bueno, como siempre les digo, lo que tienen es que precisamente eso, trabajar más. Y ya está.
Está claro. ¿Porque tú solamente enseñas el estilo Comares?
Perdón, repite.
¿Que tú solamente enseñas el estilo Comares?
Sí, yo solamente enseño el estilo de Comares. Yo he salido muchísimas veces por los tres estilos, tanto por el de los Montes como por el de la Mojía, pero lo que he tocado toda mi vida y es lo que he siempre impartido clase, solamente por el estilo de Comares.
Porque si alguien aprende el estilo de Comares, ¿luego le es fácil hacerlo por el estilo Montes o por el estilo de la Mojía o le resulta complicado?
Bueno, es que son distintos. Evidentemente, una base rítmica vas a llevar de un estilo a otro porque hay transferencia a la hora, dijéramos, de tener un poco de soltura con un instrumento, pero vaya, como si aprendes otro género musical. Si tú sabes tocar sevillanas con la guitarra, pues no te voy a decir que sepas tocar verdiales, pero sí está claro que cuando cojas la guitarra no te está raro. Sabes más o menos por dónde tienes que cogerla y siempre alguna tabla vas a llevar.
Está claro. Tú enseñas estilo Comares. Dentro del estilo Comares, evidentemente, está la instrumentación, está el cante, pero también está el baile. ¿Eso también lo enseñas o hay alguien dentro de la academia que se encargue de eso?
No, afortunadamente yo el baile no lo enseño. yo para que te hagas una idea, yo soy un tío de 1,85 m como chartala para bailar.
Que para bailar no, yo, poquito.
No, yo no. Hay gente alta que baila bien, ¿eh? Pero no en mi caso. No, en todas las escuelas que he gestionado durante toda esta etapa, durante toda mi historia, dijéramos, siempre he tenido algún compañero o alguna compañera, como es ahora en el caso de alguna de las escuelas que tengo, que dan clases, ellos dan el baile y yo me ocupo de todo lo demás.
A la hora de ensayar, ¿cómo se hace? Quiero decir, ¿los instrumentos ensayan cada uno por su lado y luego hay una parte del ensayo que ya se compenetran entre todos o cómo es la cosa?
Bueno, más que el ensayo, lo que tú te refieres a básicamente cómo enfocamos lo que viene a ser la clase en sí.
Sí, ¿no? Más que sí. Yo me he ido a los ensayos pensando ya directamente en el tema. Pero lo que es la clase, lo que es la escuela, vamos.
Claro, una actividad colectiva siempre intentamos hacer en todas las escuelas que tenemos porque es el modo, dijéramos, de que los alumnos se acoplen unos a otros. Pero está claro que, y sobre todo en el estilo de Comares, que es un estilo donde las cuerdas tienen tantísimos matices porque la guitarra no solamente rasguean, sino que tienen que puntear cuando alguien canta o el violín hace una subida, que es como si el violín cantara, pues entonces en ese momento tiene que puntear. Y claro, hay que pararse. Te tienes que parar y tienes que hacer una actividad, dijéramos, individual, de practicar muchísimo en tu casa para hacer las notas que corresponden y después acoplarla a lo que nosotros llamamos la fiesta, que la fiesta, dijéramos, es ya el conjunto de la panda en general. Siempre o casi siempre intentamos en todos los finales de las clases, por lo menos las que yo gestiono, la último cuarto de hora, el último media hora o incluso un poquito más, según, que sea de fiesta, o que sea como un simulacro de cuando ya vamos a tocar por ahí.
Y a esa parte de fiesta, si hay cuerpo de baile cerca, ¿se suma a la fiesta o no?
Claro, claro. Sí, ¿no? Bueno, ahora mismo me pillas yendo para Periana. Ajá. Y que voy para la clase que gestiona allí. Y allí las clases de baile las dan los viernes. Entonces no coincidimos. Y entonces no coincidí, evidentemente el cuerpo de baile no se puede acoplar a los que están tocando. Claro. Pero, por ejemplo, los lunes, que estoy en la de Comares, y en el resto de escuelas que siempre han coincidido, esa última media hora, ese último ratito, procuramos que coincida tanto el cuerpo de baile con la fiesta, porque también es muy importante que el cuerpo de baile sepa adaptarse a la fiesta, porque si lo pone siempre a bailar con una grabación donde suena todo divinamente, luego no van a saber adaptarse a según qué circunstancias que se pueden plantear cuando unos fiesteros o unos tocadores, digamos, llevan poco tiempo y están un poquillo verdes.
Claro, la improvisación, que es lo que sucede luego cuando estás en directo, claro.
Claro, es que párate a pensar que esto ha sido de toda la vida una fiesta, una música, una cultura, llámalo como quiera, de transmisión popular que se pasaba de padre a hijo. Y es una cosa que está basado completamente en improvisaciones. Está claro que hay unas pautas a seguir, hay unas pautas muy bien delimitadas a seguir, las escalas que tenemos, la métrica, que es un 3x4, que es inamovible y con un tiempo inamovible, pero a partir de ahí, evidentemente, nos basamos totalmente en improvisaciones. Dudo mucho, y espero que nunca sea acá, que haya ni panda y muchísimo menos escuelas que enfoquen, decir, ahora se va a hacer esto, después esto otro, después esto otro. En la fiesta, pues, a lo mejor puede establecer un orden de cante, para cantar este, después este otro, después este otro, pero lo lógico es que dentro de ese cante el cantado haga lo que le dé la gana, y no tengan que decirle, pues ahora va a hacer esto, ahora esto otro, ¿me entiendes?
Ya. Porque vosotros, la parte instrumental, ahí no hay partitura que valga.
¿Qué va? Bueno, entre otras cosas porque yo no sé escribirla.
No, y me imagino que pocos habrá, en la historia de los Verdiales, poco habrá que hayan pasado la música a una partitura, ¿no?
Sí los hay. Hay ¿Sí? compañeros que han... Claro, lo que pasa es que esos compañeros, la mayoría, no se han dedicado, dijéramos, a la docencia. Hay algunos a la docencia, en la fiesta me refiero, a la fiesta de Verdiales. Yo enseño por tablatura, o sea, por cifras, ¿vale? Uh-huh. Yo todos los punteos, toda la subida de violín, todo lo que hacemos, lo enseñamos lo escribo por cifras, con una tablatura, que dijéramos algo parecido a una partitura, pero ni de coña se puede comparar, porque en la partitura ya te viene el tempo, ya te viene la velocidad, te viene todo. Ya. Y eso, pues sí hay compañeros que lo han transcrito, por ejemplo, Juan Carlos Moreno, de la primera de Comares, que él no ha dado clase de Verdiales, pero es un fiestero completísimo, que lo toca todo y que sé que lo ha hecho. Salvi Molina, que es un muchacho también que está en Jerez, bueno, que se ha criado en Jerez, aunque sus raíces son de aquí, y también lo ha hecho, tampoco ha dado clase, hasta donde sé, y alguno más seguro que hay por ahí y se me escapa. Pero la mayoría... Es verdad que la mayoría de los que nos hemos dedicado a las clases, pues somos currantes, que hacemos esto de manera no altruista, porque sí es verdad que las clases son retribuidas, pero de manera, dijéramos, como un hobby, y pues no nos hemos molestado, la gran mayoría, en aprender música, como en mi caso. ¿Vale?
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, escuelas de Verdiales que tan importantes son para que continúe, para que la saga siga adelante de la fiesta folclórica más importante que tiene la provincia de Málaga. Y uno de los monitores de esas escuelas de Verdiales desde hace ya 23 años es Antonio Romero. Antonio, gracias por atendernos y enhorabuena por tu trabajo.
Muchísimas gracias a ustedes.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y ahora en la recta final toca irnos de ruta por Málaga. Y como hacemos habitualmente, lo vamos a conseguir con la ayuda de ese guía de naturaleza de Wild Andalucía, que ya sabes, hace rutas para observar la fauna y flora de la provincia de Málaga y toda Andalucía, y sobre todo hacer lo que más le gusta, que es fotografiar aves. Álvaro Peral, muy buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Hoy nos vas a llevar a un sitio que probablemente para muchos malagueños, y digo muchos malagueños porque está en la provincia de Málaga, pero sea desconocido, la Sierra de Camarolos, el mirador del Alto Hondonero, que eso está por cima, como dicen en mi pueblo, por cima de Villanueva del Rosario, ¿no?
Exactamente. La Sierra de Camarolos es un lugar que, como muy bien dices, pues no todo el mundo conoce, y que es un auténtico tesoro que tenemos aquí en la provincia de Málaga, en, digamos que en el límite entre la comarca nororiental y la Axarquía, y es un verdadero paraíso. Es un valle muy, muy, muy bonito. Tiene la suerte de que tiene un vial construido que nos lleva hasta la parte más alta, el mirador del Alto de Hondonero, y que es un sitio maravilloso para ir ahora mismo en otoño, para ver las bayas de los majuelos, los colores otoñales, o incluso en primavera y principios de verano.
¿Cómo llegamos hasta allí, Álvaro?
Pues mira, el mejor punto de partida, o el que yo encuentro más fácil, es directamente ir a través de Villanueva del Rosario. Uh-huh. Una vez que estamos en Villanueva del Rosario, hay que seguir el camino hacia Hondonero o hacia la ermita, y es muy fácil, es todo recto. A mí me gusta llegar y aparcar cerca de la fuente de Hondonero, que está señalizada. Hay también una vía ferrata, para los que les guste la escalada, que está muy bien, yo la he hecho varias veces. Y digamos que ahí me gusta aparcar y comenzar la ruta a pie desde allí, siguiendo por el camino hacia arriba. Entonces, vamos pasando por una serie de llanos, una serie de pequeños bosquetes, y es un camino que no tiene mucha pendiente, se hace bien a pie, es cómodo, no está muy transitado, y pronto nos vamos a encontrar con un observatorio, el Observatorio de las Lagunas de Hondonero, que es muy bonito. Aparecen unas lagunas temporales con agua, anfibios, ranas cavando, libélulas, es muy, muy bonito. Y finalmente, pues ese camino, siguiendo un poquito más, estamos hablando de una ruta cortita, ¿eh? Una ruta que puede tener perfectamente un par de kilómetros, como mucho, y luego ya de ida, luego ya de vuelta, pues sí que podríamos a lo mejor meternos un poquito más por el monte. Finalmente llegaríamos a lo que es el mirador del Alto Hondonero, que es un sitio maravilloso, un sitio también desde el cual se pueden ver las estrellas de noche muy bien, porque no hay apenas contaminación lumínica. En fin, es una maravilla para los sentidos.
¿Hay algo en especial que debamos tener en cuenta, tanto de la fauna como de la flora, que vamos a poder encontrar en esa caminata?
Sí. Pues mira, es uno de los contados parajes en los cuales podemos ver fácilmente cabra montesa, pero sobre todo águila real, hay águila real y la pericera, pero águila real, digamos que para mí es la favorita del paraje. Hay unos riscos muy muy altos y claro, pues ahí las águilas están muy tranquilas y tienen un paisaje bastante bastante amplio para cazar, con lo cual pues nunca están lejos de por allí. A mí me gusta mucho en primavera para ver las orquídeas. Uh-huh. Esto también es un tema que es muy interesante. En Málaga es muy rica en orquídeas, es una de las provincias más ricas que hay en orquídeas, y precisamente ya tendríamos que esperar a los meses de mayo, quizá de abril a primeros de junio, porque estamos en media alta montaña. Desde abril a primeros de junio digamos que tenemos el máximo de la floración de las orquídeas, que también coincide con el máximo de la presencia de mariposas. ¿Dónde? Es uno de los está en el top 5, ¿no?, de los lugares para ver mariposas en la provincia de Málaga.
Qué bueno.
Una maravilla.
Bueno, pues ahí tenéis. Si este fin de semana queréis echar un ratito de monte, como decimos habitualmente, pues atended a la ruta que nos acaba de proponer Álvaro Peral, de esa zona de la Sierra de Camarolos y el mirador alto de Hondonero. Dos apuntes hago sobre esa zona. Dos anécdotas, una de ellas. Hay una bodega que se llama Victoria Ordóñez, que tiene en la Sierra de Camarolos, tiene unos pagos de vides, donde está haciendo un vino blanco exquisito por otra parte, y el vino que hace allí se llama Camarolos, como su propio nombre indica, porque son vides de la zona. Y los que son aficionados a la música recordarán que allí, en Villanueva del Rosario, había un grupo que incluso luego se hizo hasta un festival, y el grupo se llamaba Hondonero Blues, precisamente en honor a la zona esa del Alto de Hondonero que hay en esa zona. En fin, dos tonterías que hay alrededor de esa zona, que desde el punto de vista natural es una auténtica delicia, pero también tiene detalles y anécdotas de este tipo. Álvaro, como siempre, gracias, y en 7 días nos encontramos de nuevo.
Muchas gracias a vosotros, Pedro.
Gracias.
Nos vemos pronto con más rutas.
Buen fin de semana. Hasta luego.
Hasta luego.
Este grupo que suena se hace llamar Blur. Es una banda británica. Y el bajista de esta banda es Alex James. Bueno, pues precisamente el bajista cumple años hoy. Nació tal día como hoy del año 1968. Y por eso, con su banda, con Blur, hemos querido poner el broche musical en el día de hoy. En la realización estuvo, como siempre, Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. The sunshine.